solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 20 de diciembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. Cherán, un paso adelante por su autodeterminación. A pesar del descontento del PRI, Partido Verde Ecologista y PT, la consulta ciudadana realizada el domingo 18 de diciembre en San Francisco Cherán, Michoacán, favoreció a los comuneros con más de 4.000 votos para que la elección de presidente municipal se haga por usos y costumbres, registrándose solo 7 votos en contra. La organización de la consulta estuvo a cargo de la comunidad de Cherán, auxiliados por el Instituto Estatal Electoral. Reunidos en la escuela Tata Cárdenas, cada uno de los barrios de Cherán se organizó y se hizo cargo de su asamblea, determinando cómo realizar el conteo. Finalmente, se concluyó con una asamblea general que ratificó el acuerdo, realizándose todo el proceso en orden. Con este resultado, los 4 barrios de Cherán solo esperan que el Congreso local establezca la fecha de elección antes del 1 de enero de 2012 y que ésta sea supervisada por el Instituto Electoral de Michoacán. Por su parte, los pobladores de la comunidad de Santa Cruz Tanaco no estuvieron de acuerdo y manifestaron su deseo de dejar de ser anexo de Cherán. La historia de este poblado purépecha va cambiando desde aquel 15 de abril cuando instaló sus barricadas, haciendo frente a la delincuencia organizada y al mal gobierno. Enhorabuena, compas.
Crónicas de la invasión gringa en México. El domingo 18 de diciembre, el diario La Jornada dio a conocer que agencias gringas como la DEA, la Migra y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, entre otras, han reclutado alrededor de 80 mexicanos que trabajaban para instituciones similares en nuestro país. En un caso clásico de compra de información privilegiada y ligada a la seguridad nacional, las agencias gringas han contratado personal en áreas de inteligencia, investigación y análisis. Los mercenarios mexicanos saben qué puertas tocar y cómo dar seguimiento a los casos para obtener la información solicitada por sus amos gringos. De acuerdo con las fuentes anónimas que trabajan en la Procuraduría General de la República y en las Secretarías de Seguridad Pública Federal y Gobernación, una de las cuestiones más demandadas es la del narcotráfico. Y a través de los mercenarios, los gringos obtienen informaciones que deberían quedar exclusivamente en manos de los funcionarios mexicanos. Bien dicen que con dinero baila el perro.
Y como dijimos, las chingonas investigaciones del gobierno. El 16 de diciembre, en el marco de las movilizaciones exigiendo justicia por el asesinato de Marisela Escobedo en Chihuahua, Juan Manuel Freire Escobedo, hijo de Marisela, desmintió las afirmaciones de la Fiscalía General del Estado al declarar que Héctor Miguel Flores Morán, el payaso, quien según la dependencia murió en una balacera ocurrida en septiembre, no es el homicida de mi mamá. No descarto que la pistola calibre 9 milímetros sí esté relacionada con el crimen. Juan Manuel también denunció que fue amenazado de muerte por 2 hombres en un centro comercial en El Paso, Texas, donde vive exiliado. El mismo viernes 16, pero en Guerrero, fueron liberados los 28 policías que habían sido arrestados la víspera en el caso de Eva Alarcón y Marcial Bautista, ecologistas desaparecidos. Tiempo récord para un interrogatorio. 28 personas en menos de un día. Total, los gobiernos investigan solo para lanzar cortinas de humo sobre los casos de luchadores sociales agredidos.
Caso Solalinde, cerrado por ahora. El padre Alejandro Solalinde, coordinador del albergue Hermanos del Camino de Ixtepec, Oaxaca, fue denunciado del delito de abandono por un migrante guatemalteco a instancias de la Migra Mexicana. Por ese cargo, Solalinde debió presentarse en días pasados a declarar en calidad de indiciado, y el domingo 18 de diciembre informó que, de acuerdo con la Procuradora Federal Marisela Morales, el expediente de esa acusación pasó a reserva y está cerrado. Si bien la funcionaria advirtió que si la migra sigue presentando acusaciones similares, la dependencia a su cargo tendrá que darles entrada. Solalinde explicó que la migra comienza a utilizar a los migrantes contra los defensores de derechos humanos, pues los detiene y a cambio de las acusaciones les otorga permisos migratorios y asistencia. Ironizando sobre el caso del guatemalteco que lo denunció, Alejandro Solalinde dijo: «Le quiero decir al gobierno federal, al Instituto Nacional de Migración, que estamos aprendiendo muy bien la lección, que le agradecemos que nos haya mostrado que por medio de migración se pueden hacer bien las cosas. Nos da tanto gusto que tenga esa calidez, que sea tan sensible con las víctimas, que los escuche y atienda, porque el migrante Juan Francisco Silvestre que me denunció, pagado o con apoyo del Instituto Nacional de Migración, sí recibió atención médica, y además lo regularizaron. Creo que nosotros habíamos hecho mal las cosas, porque hemos batallado mucho por la regularización de los migrantes que han sido asaltados, extorsionados o ultrajados. Nos da mucho gusto que la situación cambie. De hoy en adelante vamos a exigirles que pongan sus denuncias para que sean atendidos».
México, informe sobre derechos económicos, sociales y culturales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, publicó el 19 de diciembre el informe El Trabajo, la Educación y los Recursos de las Mujeres, la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. La Comisión ha identificado tres ámbitos en particular en donde se manifiestan formas de discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales: el trabajo, la educación y esferas relacionadas a su acceso y control de recursos económicos. Las recomendaciones contenidas en el informe se relacionan con el diseño de intervenciones y medidas estatales destinadas a garantizar el ejercicio de las mujeres de su derecho al trabajo, a la educación y a su acceso y control de recursos económicos en condiciones de igualdad y libre de toda forma de discriminación. Te invitamos a consultar el informe en la dirección cencos.org.
Feliz Navidad. Coca-Cola es cancerígena. El 15 de diciembre se publicó en el sitio de la organización El Poder del Consumidor la siguiente información: el estado de California añadió el componente 4ME1 a la lista de componentes conocidos como cancerígenos en enero del 2011, solicitando que aquellos productos que contengan más de 16 microgramos del componente contenga una leyenda precautoria del cáncer, señalando: advertencia, este producto contiene un químico reconocido por el estado de California causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Una lata de bebida de Coca-Cola de 12 onzas, 355 mililitros, contiene 130 microgramos de 4MEI, o sea, 8 veces más que el límite máximo establecido por jueces californianos. Pruebas de laboratorio establecieron que la ingesta elevada en ratas de laboratorio de los subproductos 2MEI y 4MEI con un alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, hígado, tiroides o leucemia. Lentos como son los jueces gringos, se limitaron a pedir que se ponga la etiqueta anunciando el peligro que lleva a consumir Coca-Cola. Y en México ni siquiera eso se hará, aun cuando somos el segundo consumidor mundial de la mierda del imperio. Así que desde este espacio les deseamos un feliz envenenamiento a todos los cocainómanos. Puedes consultar la información del caso en el sitio elpoderdelconsumidor.org.
Presos políticos. Denuncia desde el penal de Motocintla. Siguiendo con las denuncias de la infamia, el martes 20 de diciembre el compa Roberto Martínez Pérez, solidario de La Voz de la Mate, reiteró las denuncias sobre la falta de medicamentos, médico y enfermera de planta en ese penal chiapaneco. A decir del compa Martínez, es una verdadera vergüenza y pena ante la sociedad la conducta de estas autoridades, a la cual exigimos una mejor atención y que sea tomado en cuenta nuestras peticiones, ya que toda persona tiene derecho a vivir digna y sanamente. A ver a qué horas, señoras autoridades.
Internacionales. Argentina. El 19 y 20 de diciembre, diversas organizaciones sociales y políticas se congregaron en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, con la finalidad de conmemorar el décimo aniversario de la crisis que terminó en la caída del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. recordando que ante el anuncio del retiro de ahorros bancarios, el famoso corralito, que en realidad significó la confiscación del dinero de los ciudadanos, cientos de miles de personas marcharon en las principales ciudades del país con ollas, sartenes y cucharas para armar el cacerolazo contra el estado de sitio decretado por De la Rúa. La represión dejó 38 muertos y cientos de heridos. Después de 10 años, aún se sigue esperando que se haga justicia porque todavía no hay responsables. A 10 años, durante la manifestación en Buenos Aires, algunas organizaciones dijeron estar alertas contra una ley antiterrorismo que desde el 15 de diciembre trabaja el Congreso de Argentina. Panamá. A 22 años exigen justicia. Familiares de víctimas de la invasión estadounidense de diciembre de 1989 en Panamá reclaman al gobierno norteamericano juicios e indemnizaciones por las muertes y daños ocasionados. En la madrugada del 20 de diciembre de 1989, las fuerzas estadounidenses lanzaron sobre Panamá una cruenta invasión para derrocar al régimen militar comandado por el general Manuel Antonio Noriega, quien gobernaba de facto el país desde 1983. Noriega, un antiguo miembro de la CIA, que fue adquiriendo poder tras el golpe militar que encumbró al líder nacionalista Omar Torrijos en 1968, terminó desafiando a Washington, que lo acusaba de estar asociado al narcotráfico. Oficialmente, la invasión dejó 500 muertos, cifra ampliamente cuestionada por varias organizaciones sociales locales debido a los bombardeos y enfrentamientos entre el poderoso ejército estadounidense y una débil resistencia panameña. A 22 años se pide condenar a Estados Unidos por los daños causados y por violar la soberanía del país, solicitud que en mayo de 1990 fue oficializada por 70 panameños, quienes presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington.
Estados Unidos, movimiento de las ocupaciones, 3 meses ya. El sábado 17 de diciembre, Occupy Wall Street cumplió su tercer mes de accionar en contra del 1% en New York y lo celebró con actividades en la Plaza Duarte y con un intento fallido de ocupación del terreno aledaño a la Iglesia Trinity, rubricado por una contundente respuesta de la policía que arrestó a más de 50 manifestantes. La Occupy Wall Street sigue en busca de un sitio permanente, pero el gobierno local está decidido a no permitir una reocupación. El 18 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Migrantes, los Ocupas realizaron una marcha por las calles de New York denunciando la situación que viven aquellos que no nacieron en Estados Unidos, pero lo han construido generación tras generación con su trabajo. En el llamado a esta marcha podemos leer: los y las inmigrantes somos parte del 99%, y el 18 de diciembre marcharemos con el movimiento Occupy Wall Street para exigir justicia para el migrante, incluyendo poner fin al robo de salarios, parar las detenciones y deportaciones de miembros de nuestra querida comunidad. Del mismo modo en que el movimiento Occupy Wall Street incide contra la especulación de las corporaciones, nos gustaría también acusar a los que se benefician de nuestro trabajo, explotan a los trabajadores y se niegan a pagar salarios dignos. Nos manifestamos también en contra de las corporaciones que apoyan una legislación antiinmigrante para que puedan ganar miles de millones de dólares deteniendo en centros privados de detención y deportando a cerca de 400.000 personas al año.
Egipto. Siguen las protestas. Y ni los acuerdos de las cúpulas frenan la voluntad popular de transformar su mundo. El viernes 16 de diciembre, las Fuerzas Armadas desalojaron el campamento opositor en la Plaza de Tahrir, que se instaló desde el 25 de noviembre en exigencia de que los militares abandonen el poder y que el nuevo gobierno de Gansouri no tome posesión, ya que es más de lo mismo. A pesar de la celebración de elecciones parlamentarias y el cambio de gobierno, las protestas continuaron y fueron alentadas por la constante represión contra los manifestantes. En las batallas del viernes 16 se reportaron al menos 3 muertos y 200 heridos.
El sábado 17 de diciembre, a pesar de que las fuerzas represivas colocaron alambradas en un amplio perímetro en torno a la Plaza Tahrir, los enfrentamientos continuaron. Mientras el primer ministro repudiado Gansouri llamó contrarrevolucionarios a los manifestantes, 11 de los 30 miembros del Consejo Consultivo establecido por el ejército para dialogar con las fuerzas políticas presentaron su renuncia como repudio a la represión gubernamental de los días recientes. El domingo 18 y el lunes 19, los enfrentamientos prosiguieron y la cuota de sangre aumentó. Se cuentan ya 13 personas muertas, 815 heridas y más de 120 detenidas. El domingo 18 circularon por las redes sociales fotos dando testimonio de las agresiones contra los manifestantes, incluyendo la foto de una mujer con el torso desnudo arrastrada por los policías. El lunes 19, los manifestantes reocuparon la Plaza Tahrir tras el repliegue policíaco y los enfrentamientos regresaron al epicentro de la protesta. La lucha sigue.
Indonesia, contra la barbarie. El miércoles 14 de diciembre, diarios occidentales informaron de un grotesco intento islamista por imponer su moral a jóvenes punk de Indonesia. En la provincia de Aceh, policías armados de bastones arremetieron contra un concierto de punk y detuvieron a 65 personas. Adolescentes y jóvenes fueron rapados, obligados a quitarse piercings, aditamentes y aretes, bañados en un lago para purificarse y vestidos con ropas normales, e incluso fueron obligados a lavarse los dientes. Internados en un centro de detención lejos de la capital de Aceh, durante al menos 10 días, los detenidos fueron sometidos a rehabilitación, entrenamiento con disciplina militar y clases de religión, incluyendo recitación del Corán. Mostrando su lado totalmente neandertal, el jefe de policía de apellido Hassan defendió el acto de barbarie afirmando que no han hecho nada malo. No hemos torturado a nadie, no violamos sus derechos humanos, tan solo intentamos que regresen al camino moral correcto. La agresión contra los punks es solo otra muestra de la intolerancia islámica en esta provincia de Indonesia. En Aceh, el adulterio puede ser castigado con la muerte por lapidación. Los gays han sido encarcelados o azotados con varas de ratán, y las mujeres deben de usar velo. No por nada nació el lugar común. La religión es el opio del pueblo.
Avisos. Si te interesa adquirir algún disco de León Chávez Teixeiro, puedes comprarlo en el Café Salgari, ubicado en Pápalo 34, a media cuadra del Eje 10. Todo esto en la colonia Santo Domingo.
Te invitamos a asistir al segundo Seminario Internacional de Reflexión y Análisis titulado Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, que se llevará a cabo en el CIDESI de San Cristóbal de las Casas del 30 de diciembre de 2011 al 2 de enero de 2012. Entre los participantes confirmados están Pablo González Casanova, Silvia Marcos, Boaventura de Sousa Santos, Fernanda Navarro, Javier Sicilia, Julieta Paredes, de Bolivia, Jean Robert, Anselm Jape, Mercedes Olivera, Gustavo Esteva, Luis Villoro, Carlos Marentes, de Texas, Paulina Fernández, Luis Andrago, de Ecuador, Xochitl Leiva, Nelson Maldonado, Jerón Baché. El CIDESI Unitierra Chiapas está en el Camino Viejo a San Juan Chamula, sin número, Colonia Nueva Maravilla, en San Cristóbal de las Casas, y su correo electrónico es unitierra-chiapas@prodigy.net.mx. Si no puedes asistir, te invitamos a sintonizar los medios libres que transmitiremos este evento.
Ya salió, ya está aquí, el calendario del colectivo Azcapotzalco. Desde alguna azotea de un barrio de Azcapotzalco, con los escasos recursos materiales que permiten la marginal sobrevivencia del colectivo Azcapotzalco, se produjo la primera edición especial del calendario 2012, que hoy presentamos aquí. En tamaño doble carta, impreso en serigrafía a tres tintas papel color amate, al muy popular precio de 25 pesos. Lo recaudado con la venta de este calendario será destinado a darle continuidad al boletín impreso de La Voz de la Nahua y a otros trabajos de difusión e información. Si gusta usted adquirirlo, póngase en contacto con los compañeros al correo electrónico vozanahuac@gmail.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero, noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un
precio. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.